Vamos a hablar de seguridad, porque el tema seguridad está arriba de la mesa y se debate básicamente dos posturas. La postura más punitivista por un lado y la postura más de atacarlo por las causas sociales y a través de políticas sociales. Poco ese es el discurso que tenemos en los dos polos. En el Frente Amplio un poco históricamente yendo por el lado de las políticas sociales, pero ahora matizando el tema y aplicando también un poco de mano dura, ¿no? Por así decirlo. Y hace poco incluso estuvo el tema arriba de la mesa porque estuvo las reuniones multipartidarias en materia de seguridad que congregó Vázquez a los partidos de la oposición, que finalmente ya las dio por culminadas y que terminaron con algunos proyectos de ley que no terminaron de convencer de todo al Frente Amplio, porque también van por el lado de ciertamente aumentar alguna de las penas.
Nosotros hace poco, por ejemplo, dialogábamos con integrantes de ProDerechos, porque además está pensando realizar un debate sobre seguridad y convivencia, que va a ser el 31 de agosto, el 1 y 2 de septiembre. Que bueno, la idea es un poco poner sobre la mesa en discusión el tema de la seguridad en nuestro país.
Exactamente, y también hablar de, muy asociado a esto, el sistema penal. ¿Cómo funciona el sistema penal en Uruguay? Recordemos que tenemos para el sistema penal dos reformas importantes. Tenemos el Código del Proceso Penal, que establece un poco cómo es cómo funciona a la interna el proceso penal, y tenemos el Código Penal, por otro lado, que es el que establece básicamente cuáles son los delitos y cuáles no en materia penal. Así que Uruguay está atravesando una discusión muy importante en materia de cuál es su sistema penal. Y nosotros decidimos profundizar y ver una óptica más desde el lado de la academia, a partir del sistema penal en Uruguay.
Exactamente. Para meternos un poquito en ese tema, estuvimos conversando con Pablo Galain, quien es doctor en Derecho, investigador de la ANI, director del Observatorio Latinoamericano para la Política Criminal y las Reformas Penales de la Universidad de la República. Y él, bueno, nos habló un poco sobre este tema.
Exactamente. Le preguntamos primero de cómo ve la situación actual, la de hoy en día, cómo funciona el sistema penal del Uruguay, y nos comentaba esto respecto a su funcionamiento.
La situación actual del sistema penal de Uruguay es mala, que funcionan como distintos subsistemas dentro de un gran sistema que no actúan de forma coordinada. Y cuando un subsistema, imaginemos policía, busca soluciones para su forma de actuar, no coinciden generalmente esas soluciones con las de los otros subsistemas que interactúan en el sistema penal. Por ejemplo, sistema judicial o sistema ministerio público y fiscal. Es como que cada subsistema actúa separadamente dentro del sistema, de lo que sería el sistema penal. El sistema penal se ha concentrado únicamente en dar una paz jurídica, absolutamente con independencia de las resultancias sociales, prácticas, de la realidad, de las consecuencias que una sentencia judicial puede traer. No le interesa al juez penal, una vez que emite una sentencia de condena, los efectos empíricos de esa condena ni de la pena que él determina. No se estudia tampoco en la universidad esto. No hay un observatorio que lo siga. No hay una obligación de ser eficiente.
Bueno, ahí entonces Pablo Galain hablaba de que el sistema penal incluso se concibe como un subsistema con varios otros subsistemas que están aislados y que no tienen interacción entre ellos, como un sistema encerrado en sí mismo y sin poca conciencia de las acciones que realiza y que produce en la comunidad. Escuchamos un poco más respecto a esto.
Pero además es un sistema que se ha construido a lo largo del tiempo con un lenguaje distinto, encriptado, para que solo lo puedan entender entendidos y que ni siquiera los entendidos lo logran descifrar. Es una especie de sistema que no está abierto a la realidad. Es un sistema cerrado, que no es efectivo para las personas, sino solamente para el sistema penal en sí mismo, encerrado. Si tenemos en cuenta las encuestas que hay sobre satisfacción en relación al sistema penal, y cuando hablo de sistema penal hablo de todos los subsistemas juntos, policías, jueces, fiscales, cárceles, legislador, porque el legislador es que da las normas que se aplican, la insatisfacción es enorme. ¿Y eso cómo se muestra? Bueno, se muestra muy fácil, con la cantidad de víctimas que no denuncian haber sido víctimas porque ya no confían en el sistema. Porque cuando el sistema actúa, lo que hace es agravar la situación social una vez que actúa. ¿Por qué? Porque no se preocupa de las resultancias sociales de las decisiones de condena que los jueces penales. Si esto puede cambiar, sí, primero debe cambiar. Quizás una forma de cambio, una vía de cambio, es el proceso penal que está en suspenso hasta julio del 2017, que cambia de alguna manera de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, en el cual ahora la investigación no va a estar más en manos de los jueces, que era algo absolutamente ilógico en el siglo en el que vivimos, que no solamente que los jueces investiguen, sino que un único juez investigue, procese y condene a las personas, sino que ahora va a actuar la Fiscalía en la dirección de la búsqueda de pruebas incriminatorias, dirigiendo a la policía, y el juez va a ubicarse en una posición como de garante de las personas para controlar aquello que haga policía y fiscalía en relación a todos nosotros. Si esto alcanza para cambiar lo mal que funciona el sistema, no alcanza, sino se crean herramientas a través de las cuales no todos los procesos penales culminen con una condena y que esa condena culmine en la cárcel de las personas.
Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Galain hablando de cómo se puede cambiar esta situación. Comentaba un poco cómo va a cambiar a partir de que entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, los nuevos roles que van a tener los fiscales y los jueces. Recordemos que los fiscales en este Código de Proceso Penal van a empezar a tener un rol más importante de llevar adelante la investigación. Eso es lo que tiraba entonces Galain como forma de poder ir cambiando la manera de funcionamiento de este sistema penal del Uruguay actual, que es, como él lo describía, como muy deficitario.
También, bueno, nos hablaba que uno de los pasos para ir modificando esta situación del proceso penal puede darse con este proyecto de ley para la reforma del sistema penal, que está suspendido hasta junio del año que viene. Y bueno, y aquí se introducen mecanismos alternativos a la privación de libertad. Y bueno, nos habla un poco de las herramientas que introduce este proyecto de ley.
Ahora, en la reforma del proceso penal, las formas de mediación, justamente, entre el presunto autor y la víctima, y la presunta víctima. Que lo que sí espero es que cuando se empiece a aplicar el sistema, los fiscales no solamente se decidan por la vía de los acuerdos de reparación, sino que también deriven los procedimientos que no quieran seguir por la vía del proceso penal tradicional a instancias de mediación. ¿Por qué? No hay ninguna proceso de cambio a través de normas que sea exitoso si primero no hay un cambio de mentalidad en la aplicación de las normas. ¿Qué quiero decir? Que si por más que tengamos ahora un proceso acusatorio y por más que tengamos las herramientas de política criminal para desviar hacia instancias de mediación, por ejemplo, entre autor y víctima, si no hay un cambio de mentalidad que se identifiquen esas formas alternativas como dentro de lo que se entiende como una reacción al delito, con un concepto de sanción mucho más amplio que la pena de cárcel, si no se entiende eso, estas herramientas quizá no sean aplicadas. A través de la mediación se puede recuperar la confianza en el otro, se puede entender por qué acontecieron esos delitos y se puede terminar con la situación de miedo, que es la que inmoviliza socialmente y la que permite al Estado cada vez más invadirnos más en nuestras libertades con la excusa de que nos está protegiendo.
Bueno, ahí Galay entonces comentaba de algunas novedades como la mediación, ¿no? Que puede quizás acercar víctima y victimario y bueno, saldar algunos problemas sin entrar en en los aspectos más punitivos del sistema penal. Ahora Galay nos va a hablar sobre ¿Cómo podría cambiar este nuevo sistema, que como decíamos ya está aprobado, ya es ley, pero todavía no empezó a regir, la situación actual que vivimos de violencia en la sociedad?
Lo que sirve a los efectos de la prevención es lo contrario al miedo. Es recuperando la confianza en el otro, recuperando la confianza en el que vive en mi barrio, es recuperando la confianza en que puedo salir a la calle y aunque no me estén filmando en ese momento, yo no tengo por qué ser víctima de un delito violento callejero. Es una ecuación difícil de entenderla en los momentos en los que vivimos, en los cuales sí hay violencia y es magnificada también esa violencia, para lograr los efectos de lo que yo digo es gobernar a través del delito. Es utilizar el miedo y la inseguridad para invadir en otras esferas cuando quizá la solución más efectiva podría ser permitir a las propias personas involucradas en los delitos que solucionen su conflicto interpersonal para poder seguir viviendo juntos. En apoyo, la justicia restaurativa parte de que la comunidad se involucre en la resolución del conflicto. Porque en el sistema actual, la comunidad lo que quiere ver es justamente es no ver al que ha cometido un delito. Por eso lo segregamos y lo metemos en la cárcel y que sobreviva si puede. Porque ni siquiera el Estado garantiza la supervivencia en las cárceles. Ni siquiera el Estado garantiza la supervivencia en las cárceles, pero envía a todo el mundo a la cárcel. Es perverso por donde se lo mire el sistema.
Bien, por último, Galain, lo que hace es profundizar un poco más en este concepto de mediación y de justicia restaurativa, preguntándose además si esta sociedad está preparada para eso, ¿no? Para...
Sí, este tipo de justicia que además es una justicia donde no se centra en el castigo, sino se centra en restaurar y reponer el daño que se le hizo a la víctima.
Que si esto no se sigue... O sea, si no se da seguimiento a los acuerdos que se puedan empezar a hacer de aquí en más, nunca vamos a saber si fueron cumplidos efectivamente o no, si se satisfizo o no a las víctimas, que es lo que está detrás de todo esto. Dar satisfacción a las víctimas, por un lado, dar la posibilidad al autor de que se rehabilite por medio de un comportamiento positivo posterior, voluntario, porque no puede participar de ninguna instancia de mediación aquel autor que no acepte, que no reconozca que ha cometido un delito. La lógica se invierte. Hoy en día, en el sistema penal actual, no hay autor que reconozca, que confiese para ir a la cárcel. Ahora, si la cárcel no es la luz al final del túnel, si yo evito la cárcel asumiendo lo que hice, quizá la lógica cambie. Entonces, nos sentemos en una mesa a partir del reconocimiento de lo que hice y cómo lo puedo reparar. Por lo tanto, cambia absolutamente la lógica punitiva y démosle, empoderemos otra vez a los ciudadanos en el momento en el cual, como Estado, yo intervengo para la resolución de un conflicto social grave o violento. Ahora, ¿estamos capacitados como sociedad? ¿Tenemos el grado de civilidad como para llegar a esto? Yo confío de que lo tenemos por lo menos que intentar. Y obviamente que va a haber gente esperando que se fracase. Mucha. Mucha gente que está asociada o vive de formas de brindar seguridad, de otras formas de solucionar los conflictos distintas a empoderar a los ciudadanos de sus propios conflictos.
Bien, hablábamos entonces con Pablo Galain, quien es doctor en Derecho, investigador de la ANI, director del Observatorio Latinoamericano para la Política Criminal y las Reformas Penales de la Universidad de la República. Con él nos centrábamos un poco en el tema de la discusión de la seguridad y del proceso penal.